8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 2 de esta sexta temporada, 7 de abril del 2020. Seguimos acá en esta situación de emergencia de donde estamos transmitiendo Quiero Retruco, conectados a través de las manos mágicas de nuestro operador Carlitos Scali. Estamos haciendo el programa hoy Oscar Muñoz de Mar del Plata. Tape, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien?
Te escucho bien y con agrado de poder establecer esta comunicación, a pesar justamente, como hiciste mención vos, de las dificultades con las que estamos trabajando.
Sí, ahí tuvimos algunos inconvenientes para conectarnos, pero por obra de magia, viste, Carlitos, que se resolvió y ahora estamos haciendo, está saliendo bien en principio el programa.
De nada, señor conductor.
Grande Carlitos ahí, y Ramiro Rey Méndez, desde el barrio de Recoleta, en Ciudad de Buenos Aires. Estás ahí, Rami.
Sí, Jero, ¿cómo andan todos? Bueno, contento de poder salir al aire y que podamos realizar el programa y estar junto a todos nuestros oyentes, que por lo menos es un bálsamo, y poder tener información de qué es lo que está pasando en el ámbito del trabajo.
Bien, les cuento a la gente que nos escucha y lo estamos haciendo. Nosotros estamos conectados vía una de estas redes sociales, así que ahí estamos conectados y bueno, vamos a ir desarrollando el programa, tratando de hacerlo en similares condiciones a cuando lo hacemos en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, que queda ahí en el barrio de Abasto, en la calle Valentín Gómez, donde siempre hacemos el programa en el estudio Cachito Fuchman. No, te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Tenemos un Twitter que es @radioretruco, tenemos un Facebook que es Radio Retruco, un canal de YouTube también donde podés escuchar las notas que hacemos todos los lunes. Ahora estamos en esta situación excepcional transmitiendo los martes, pero bueno, colgamos el programa en las diferentes redes sociales y lo podés escuchar. También en la página nos podés dejar algunos mensajes, que ahí ya estuve revisando que nos dejaron algunos nuevos mensajes, después lo vamos a leer. Y después tenemos una aplicación también que te la podés bajar, que es Radio Retruco, y ahí vas a poder estar escuchando el programa, este programa número 2 del año 2020. Le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a Sabino Ledesma, a Nahuel Faedaila, a José Rey, a Javier Iglesias, a Belén Farías, creo que no la había dicho, a Carlitos Carcavalo, así que les mandamos un saludo a todos. Y nada, ya arrancando un poco con la temática de la semana, todo está metido, relacionado con el tema del coronavirus y de la pandemia, y sobre todo en este transcurso de la semana, la clave es qué va a pasar a partir del domingo, ya que lo que está en negociación es la salida o no de la cuarentena, de flexibilizar la cuarentena. Entonces el gobierno tiene dos posturas, por lo menos de lo que dicen las notas, es la postura del sanitarismo, que está planteando que es necesario mantener la cuarentena porque se espera un pico de la pandemia alto para, no sabemos la fecha, la verdad que por lo que estuvimos investigando un poco, los médicos tampoco tienen mucha información de cómo se transmite, de cómo se contagia, de cómo se trata este virus maldito, entonces es difícil la situación.
Se habla de fines de mayo para el pico de la pandemia, en principio.
Claro, lo que pasa que respecto a la pandemia, en los países donde más alto está pegando, sobre todo los países más desarrollados, hoy son Estados Unidos, España e Italia y Gran Bretaña, que tiene infectado al primer ministro. El tema es que en China plantearon una pandemia muy rigurosa de 60 días y ayer tuvieron el primer día sin fallecidos. En Europa, cuando se habla de que baja el nivel de contagiados y lamentablemente el nivel de fallecidos, que hoy estamos hablando como si fueran números y no personas, de un día para el otro también aumentan. Entonces es muy complicada la situación para el gobierno. Y después la situación económica, que en un país que ya tenía una crisis económica que viene del gobierno anterior, se encuentra con esto que la complica más, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el gobierno? Una de las medidas que tomó la semana pasada fue prohibir los despidos por 60 días. Prohibir los despidos y las suspensiones por fuerza mayor. A pesar de eso, esto se genera a partir de que el Techín sale a marcarle la cancha al gobierno y despide 1.500 personas. Acto que después de la conciliación obligatoria se confirmó en una negociación entre el gremio y la empresa. Muchas empresas hoy están rompiendo o no cumpliendo con esa suspensión. Después la vamos a ir nombrando, pero entre ellas o están pagando el sueldo menos sueldo o están suspendiendo. Entonces hay un limbo ahí, ¿no? Ahí, Rami, ¿qué te parece el tema?
Y es un tema muy complejo. Acá el tema, y lo que no se conoce bien, es qué es lo que puede llegar a pasar con un levantamiento parcial de cuarentena, en lo que puede llegar a ser un rebote o un rebrote de un virus que se conoce muy poco. Creo que China en este sentido está marcando el camino, lleva ya 3 meses completos de cuarentena, con menor o mayor grado, pero una cuarentena muy rígida, y han logrado o revertir, digamos, el resultado de las defunciones en base a una rigidez. Creo que el Estado tiene instrumentos, por otro lado, en el campo financiero y económico, para poder afrontar la crisis, porque, a ver, lo que tiene que cambiar es un poco el paradigma. Por supuesto que esto no van a querer los poderes, el sector económico que están gobernando hoy en día, pero que se puede hacer, se puede hacer, porque tomando el control por 24 meses, forma total del campo económico y financiero, marcando las pautas de cómo se va a salir ordenadamente de la posible crisis económica, que puede no ser tal fondo, puede llegar a establecer un. Lo que pasa es que bajo la lógica del empresariado, no hay forma de salir que no sea exponiendo a la población a la muerte. Y ese es romper la lógica económica y financiera imperante. Claro. Para mí,
para eso tiene que tomar decisiones muy, muy drásticas, me parece, en cuanto al sistema financiero, plantear de acá a 60 días, que no sé si está en una cuestión de voluntad o está en condiciones de hacerlo el gobierno, ¿no? Esa es la lucha que se está planteando. El tema es que, mientras tanto, esto de mantener la cuarentena. Bueno, pero en uno de los medios que te cuento esto, que era del Centro de Estudios Atenea, planteaba que casi el 53% de la población activa hoy no está alcanzada por un sistema de protección social. Entonces, vos hoy tenés un 20% de 7 millones de trabajadores son afectados directamente por esto del coronavirus. Tenés entre desocupados o entre cuentapropistas, entre trabajadores no registrados, casi el 53% de la población activa que vive casi de la economía diaria, de la economía cotidiana. Y uno de los problemas que se genera es que muchas de las empresas llegaron a pagar los salarios de abril, de vengados de marzo en abril, y lo que se le va a complicar es, como se rompe la ronda económica de día a día, lo complicado es pagar en mayo. Por eso la situación extrema de que el ministro de Transporte y el secretario de Producción, el ministro de Transporte Mario Meoni, y el secretario de Producción Culfas le plantean al gobierno de flexibilizar las condiciones para salir de la cuarentena, y también eso se lo están planteando algunos sindicalistas y algunos empresarios. Por eso es lo complicado de la situación. Sería una buena medida esta que vos planteás, Rami. No sé si está en condiciones de hacerlo el gobierno.
Claro, esa es la lógica del sistema actual, ¿no? Bueno, se necesita trabajar para generar. Lo que pasa es que podés entrar en otra lógica. Entrar en otra lógica sería intervenir los mercados por el término de 24 meses, inyectar dinero a tasa muy baja para poder pasar estos 3 meses críticos que nos faltan, y después vemos cómo se resuelve en el término de esos 24 meses la crisis de estos 3 meses, es decir, repartiéndola en 2 años. Ahora, para eso tenés que romper con la lógica actual imperante. Si no, hay salida.
Un poco de uno de los temas de la discusión es plantear eso, ¿no? Avanzar en este impuesto extraordinario a partir de diferentes proyectos sobre los 50, o no solo los 50 por un número que salió de la revista Forbes, pero también se puede avanzar con una, no solo son 50, de que pongan, que se aplique un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para que sostengan esta situación, o sea, uno de los actores más importantes. Se han forrado en guita en los últimos años, los últimos 40 años, ha aumentado la desigualdad en nuestro país a un nivel de que muy pocos tienen mucho. Y después lo otro es plantear de que esperar de la propia voluntad de ser solidario y de contribuir a la situación. Y la verdad que por el aire mismo, porque sopla el viento, eso no va a suceder. Vos, Tape, tenías algo para plantear al respecto, a ver cuál es la actitud solidaria de los empresarios para sostener esta situación.
Y me trae a colación un recuerdo muy, muy ingrato. No sé si les suena. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo.
Me respondió con el bolsillo.
¿Quién lo dijo y en qué circunstancias? Sí, estamos hablando del viejo Juan Carlos Pugliese, fugaz ministro de Economía, en el último periodo del gobierno de Alfonsín, que recibió esa respuesta a su pedido quizás un tanto excedido de sentimentalismo. En cualquier caso, el presidente Alberto Fernández ha hablado de miserables y me trae una remembranza a la novela de Víctor Hugo. Y los miserables son justamente quienes no menos tienen, sino quienes más tienen. En este caso, lo que sobran son ejemplos de empresas que estarían en condiciones de hacer un esfuerzo, digamos, para sobrellevar la situación de sus empleados, trabajadores, pero no quieren hacerlo, no quieren perder ningún privilegio, ningún beneficio, más aún tratar de poner sus exigencias por encima del bien común. Por ejemplo, los ejemplos sobran en el caso de Neverland, esta casa de esta cadena de salas de juegos infantiles que ya culminó a sus trabajadores a suspensión desde el 1 de abril y que cobrarían solo el 30% de los salarios y en carácter no remunerativo. No es un secreto, no es un misterio que el sector turístico, justamente realmente uno de los que más ha pagado el precio de esta crisis, porque obviamente al estar cerradas las fronteras, la palabra turismo es casi una utopía. Y a las empresas líderes del sector, estamos hablando de Almundo, Despegar, Avantrip, no de ninguna de esas agencias de viaje que tenemos en los barrios, sino de cadenas con muchísimos locales, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, también convocaron a unas suspensiones masivas. En el caso de Almundo, por ejemplo, con una modalidad un poco perversa de ir convocando uno por uno a los empleados para plantearle de alguna manera, proponerles una rebaja salarial que iría desde el 20 hasta el 50% de acuerdo a su relación salarial. Bueno, los ejemplos se van amontonando. No sé si querés que siga o si hacemos un break acá para tomar respiro.
No, sí, ahí hay que comentar un poco porque no es la situación igual para todos. O sea, hay de esas empresas, de las grandes empresas, por ejemplo, esta Arco Dorados o la empresa de la hamburguesa, ha ganado, yo no sé los números, pero millones en los últimos años. Entonces parece que se están manejando como si tendrían una...
Sí, Rami. ¿Estamos cortados, Carlitos?
Está entrecortado. A ver, ahora.
Ahí los escucho bien. Y... ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien?
Ahora sí.
Escuchamos.
No, lo que iba con esto, y si querés después vamos a un tema, Carlitos, a ver si Dale. Se mejora la comunicación. Lo que yo quería decir, que estas grandes empresas que vos planteabas, Tape, no es lo mismo... qué sé yo, una empresa más chiquita, que la situación es mucho más complicada, porque sí, se sostiene mes a mes, pero las grandes empresas de la Argentina no se pueden manejar como si tuvieran una libreta, ¿viste? Que se fijan, la plata que se han llevado, no sé, la empresa de las hamburguesas, la plata que gira a sus casas comerciales, a las matrices comerciales o a las matrices externas, no tienen un resto, tienen que poner del bolsillo para sostener durante 1 o 2 meses. Es una situación excepcional.
Para ir cerrando un poco, Yo voy a destacar algo que es una constante en el empresariado argentino. Siempre la respuesta al problema que sea, al más variado problema que se puede presentar en el orden económico financiero, siempre es la baja de salarios. Y esto claro. No puede ser así, no tiene lógica. No puede ser que el empresariado a cada problema que pueda llegar a suscitarse da como única respuesta posible la baja de salarios. Porque ¿dónde queda la libertad de mercado, el riesgo empresario, la mano invisible y toda esa sarta de cuentitos de hadas que nos cuentan cada vez que tienen que justificar sus exorbitantes ganancias? Muchachos, hoy les toca poner, pongan la plata. No hay excusa. ¿Cuándo la van a poner? Si no es en este momento, ¿cuándo van a poner la plata? Ese es el asunto. Es el momento que tienen que meter la mano en el bolsillo y poner la plata, porque la tienen.
Ahí va. Ahí va, Carlitos. ¿Me escuchás bien?
Sí, sí, te escucho bien.
¿Te parece? Vamos al primer tema de la música que hoy eligió Tape, que elegiste hoy al 1 y al 2.
Sí, sí, es una sorpresa que tiene que ver con el poder de convocatoria de Quiero Retruco, me parece.
Dale. Bueno, ahí vamos, Carlitos, a un tema y después venimos.
Melodía, claro,
El debut solista de Fito Páez está pletórico de buenas canciones, de grandes canciones, donde ya se preanuncia la trayectoria que va a alumbrar posteriormente. Claro, no era ningún desconocido para el mundo de la música, era proveedor de alguna manera de gran parte del repertorio de su coterráneo Juan Carlos Baglietto. Y esta rumba del piano conjuga algunas de las mejores, de las grandes virtudes de Fito, esa capacidad melódica, letras con ironía, con muchos juegos de palabras, y también la vocalización, que muchas veces está por encima de sus posibilidades. La rumba del piano.
Gracias, Tape. ¿Se escucha bien, Carlitos?
Sí, se escucha bien.
Bien, bien. Bueno, estamos comunicados con nuestro primer entrevistado, con Orestes Galeano. Orestes es director del Instituto de Salud y Seguridad de ATE.
¿Está? Hola.
Hola, sí, Beto, estás en el aire.
Hola, buenas noches. Sí, se corta un poco.
Se corta un poco.
Ramiro, todo tuyo. Está Beto Galeano en el aire.
Hola, Carlos. Hola. ¿Me escucho bien? A Ramiro no lo escucho.
Hola, Orestes, ¿cómo te va? Bueno, hola, estamos acá con un poquito una gran discusión pública que se ha dado con el dengue y el coronavirus acerca de el origen profesional o no que pudieran tener. Contanos un poquito qué piensan ustedes y cómo se posicionan frente a este, digamos, conflicto o discusión o debate social que se está dando en estos momentos.
Bueno, en principio nosotros ya hemos presentado al día de hoy tres notas. Las primeras dos las presentamos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y al Ministro de Trabajo de la Nación, donde planteamos que tanto dengue como coronavirus son enfermedades de origen profesional, en particular el coronavirus, porque hay trabajadores esenciales o dedicados a tareas esenciales que tienen que seguir trabajando, y dentro de esos trabajadores esenciales hay algunos que trabajan directamente con la enfermedad, como los trabajadores que atienden hospitales, unidades sanitarias, todos los trabajadores del sector de la sanidad argentina, pero también están en esa línea aquellos que atienden supermercados, que atienden público, que tienen que viajar, mientras otros podemos estar en nuestras casas guardándonos un poco más del peligro, ¿no? Eso es por un lado. Ah. Y por el otro lado, el tema del dengue tiene que ver con que hay trabajos que están directamente ligados en las áreas forestales, o en la parte urbana, los trabajadores municipales que cortan pastos y hacen tareas en la vía pública, están muy cerca de donde hay mosquitos, estamos en una zona llena de mosquitos, y hay casos en Capital, en Gran Buenos Aires, hay un montón de casos, y además cuando un empleador no realiza las medidas de prevención en cuanto al dengue, en realidad está sometiendo a un riesgo extra a los trabajadores. Si no ponen mosquiteros en lugares de trabajo, si no hace descacharramiento, si no cortan el pasto, etcétera, está sometiendo a sus trabajadores, así sea una metalúrgica, a las posibilidades que se contagie dengue, ¿no? Esas son las dos razones para las cuales tanto dengue como coronavirus nos parece que son enfermedades profesionales. Y además hoy, en una carta abierta que nuestro sindicato, junto con la FESPROS, la CT Autónoma, ha enviado una carta abierta al presidente, porque no recibimos todavía respuesta, pidiéndole justamente, en el caso particular del Día de la Salud, que para los trabajadores de la salud, en principio, declare al coronavirus como enfermedad profesional.
Beto, esta pandemia trajo en tela de juicio un montón de cuestiones, ¿no es cierto? ¿No? Hay un artículo que yo leí que está en la página de ATE, donde ustedes hacen un análisis sobre el presentismo como enfermedad, ¿no es cierto? ¿No? Estas presiones que sufre el trabajador por no perder una moneda, de tener que ir a trabajar enfermo para no perder el presentismo o la puntualidad, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto?
Bueno, en ese mismo artículo vas a encontrar que un trabajo hecho por aseguradora de riesgo de trabajo, una sociedad entre varias de Latinoamérica, con lo cual descartemos que es una visión de los trabajadores, una visión de la empresa, demuestran que le termina saliendo más caro a las empresas cuando los trabajadores van a trabajar enfermos, porque terminan contagiando a sus compañeros. Lo más común en el invierno, la influenza, la gripe. Vos vas a trabajar engripado, enfermo, y terminás contagiando a tus compañeros irremediablemente. Por lo tanto, en vez de una persona estar parte enfermo, terminamos el 70% de compartimos un lugar de trabajo, terminamos dando parte enfermo. Eso termina saliendo más caro en términos concretos. Pero a veces, viste, esto de querer creer que tener el látigo en la mano puede hacer que la gente produzca más, que se siente presionada. Esto de poner los presentismos para ir a trabajar enfermo termina siendo contraproducente, aún para los propios intereses económicos de los empleadores, no solamente para la salud de los trabajadores.
Sí, Beto, te hago una consulta. ¿Qué significa el coronavirus?
No se escucha, Tape.
Sí, creo que, a ver si puedo interpretar lo que te intentaba decir Jero. Él se refería a coronavirus. Respecto a cómo se interpreta como enfermedad profesional, cómo se aplica el criterio. Creo que eso es lo que intentaba decir Jero.
Ah, muy bien. Sí. Bueno,
¿qué significaría primero, concretamente?
Bueno, para que tengas primero un pequeño 30 segundos de un contexto. La Organización Internacional del Trabajo viene denunciando que antes de la pandemia esta del coronavirus hay una pandemia mundial contra los trabajadores. Allá por el 2003 hablaba de 2.200.000 muertes a nivel mundial de trabajadores por año. Hoy esa cifra, el año pasado, la OIT el 28 de diciembre dijo que ascendía a 2.870.000 trabajadores en el mundo que se estaban muriendo por causas vinculadas al trabajo. Y el problema mundial dice que el 14% son de accidentes de trabajo. El 86% tiene que ver con enfermedades contraídas por las malas condiciones de trabajo. En nuestro país, lo que gastan las ART para atender enfermedades profesionales, de todo lo que gastan en prestaciones médicas, es el 1,5%. Es decir, para nuestro sistema la enfermedad profesional no existe. Nadie se enferma en el lugar de trabajo. Pero como si eso fuera poco, en el 2019 hubo cerca de 80.000 denuncias por enfermedades de origen laboral, de un total de casi 600.000. De esos 80.000, el 67%, más de 54.000, fueron rechazadas por las aseguradoras de riesgo del trabajo. Claro. Así funciona el sistema en la Argentina. Primera cosa importante. Después, la CRT han sacado un comunicado donde dice que se harán cargo de acuerdo a procedimientos habituales. ¿Qué significa eso? Que vos sos un enfermero, un médico, un kinesiólogo, alguien que hace la limpieza en un hospital y contraes coronavirus, que estás todo el día laburando con el coronavirus ahí, en un hospital, en medio de la pandemia. Claro. Sin embargo, vos vas a tener que demostrar que adquiriste el coronavirus en tu lugar de trabajo y no que te lo contagiaste en la calle, en tu casa, mientras viajabas, con lo cual es imposible hacer eso en medio de una pandemia.
Imposible.
Claro. Bueno, ese es el procedimiento habitual que dice que van a respetar. De otra manera, si el coronavirus es declarada enfermedad profesional, tiene que haber un reconocimiento automático. Se declara enfermedad COVID-19 enfermedad profesional, que el coronavirus es el agente contaminante y tienen que describir todos los lugares de trabajo a los cuales se reconoce. Esa es la manera que se atiendan directamente, el sistema tiene que reconocer en forma inmediata a cada trabajador que pueda llegar a enfermarse. Para que tengas una idea de qué estamos hablando, en los países centrales, el 10% de los trabajadores de salud se ha infectado con COVID-19, padece la enfermedad. Y cerca del 25% está en cuarentena. Para que veas el riesgo real que tienen los trabajadores de salud. Ni siquiera hablemos de lugares muy precarios como Ecuador, donde de los casos comprobados, el 40% son trabajadores de salud.
Claro. Oreste,
esa es la importancia de reconocer al coronavirus como enfermedad profesional. Y eso implica, obviamente, que las aseguradoras se hagan cargo de los gastos de tratamiento médico, de traslados, y de, en caso de quedar alguna incapacidad, de indemnizarlo. Y además, obviamente, los gastos después del día 11, los gastos del salario lo tienen que pagar las ART y no los empleadores.
Claro. Oreste, claro. Le habla Ramiro. Mil disculpas por el tema de la forma en que estamos transmitiendo, pero estamos cada uno en casa cumpliendo, sí, digamos, la cuarentena y se nos dificulta un poquito porque estamos incluso en provincias diferentes. Te quería preguntar, ¿cómo ven ustedes la recepción a la petición esta que están haciendo de que sea reconocida como enfermedad profesional tanto el padecimiento del dengue como del coronavirus en los diferentes estamentos, como superintendencia de riesgo del trabajo, el poder legislativo, hablado, a ver, ¿qué están opinando de este tema?
Mira, el organismo encargado de hacerlo es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Nosotros decidimos hacer al mismo tiempo la presentación al Ministerio de Trabajo y pedimos que el Ministerio de Trabajo instruya a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Por qué hicimos eso? Y porque el mismo superintendente y gran parte de los funcionarios jerárquicos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los ha nombrado Macri. Y claramente, claro, han tenido una política de cuidar las ganancias de las aseguradoras del riesgo del trabajo. Lo único que han hecho en todos estos años es sacar una modificación donde la gente tiene que ir, pasar por la comisión médica antes de hacer juicio si es que decide hacerlo. Eso es simplemente para dilatar la solución a las personas. Y no quiere decir que nosotros como sindicatos recomendemos directamente hacer juicio ante un problema. Siempre nosotros recomendamos, antes incluso de esa ley, hacer el trámite ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y si no está satisfecho, sí, hacer un juicio laboral. Pero eso lo ha hecho en forma obligatoria para justamente cuidar lo que han venido a cuidar y siguen cuidando, que son las ganancias de las aseguradoras de riesgo del trabajo, cuyos dueños mayoritarios son los bancos.
Sí, Orestes,
está claro el poder que tiene.
¿Nos quedó,
¿no?,
claro ese tema?
Seguí,
hola, Orestes, nos escuchas.
Está terminando, te hago.
Te escucho.
Hola. ¿Ahí escuchás bien?
Sí, ahora sí. Hola.
Hola.
Dale, Jerónimo, te está escuchando.
Orestes.
Hola. No, lo que te quería preguntar, Orestes, es lo siguiente, para ir terminando. A ver, ¿cuál es tu opinión para esto que se está discutiendo esta semana en cuanto a flexibilizar la cuarentena? Por un lado, respecto a cómo, en cuanto a los efectos que puede tener COVID, y por el otro, si el Estado está preparado para retomar determinadas actos a cuidar a los trabajadores, ¿no?
Mira, como todavía no hay vacuna, lo más probable es que todos nos terminemos, o una parte importante, termine contrayendo COVID-19. Lo importante, y creo que debe ser así, concuerdo, es ir regulando los contagios de forma tal que no se sature el sistema de atención de la salud. El problema donde se producen las muertes, se producen por dos causas centrales. Porque hay patologías preestablecidas. Estamos hablando siempre en términos generales, ¿no? Después hay excepciones. Los que tienen patologías determinadas y cuando no tenés forma de atenderlo, cuando no tenés respiradores, no tenés terapia intensiva cuando se agrava. Eso lo tienen que ir regulando. Es probable que flexibilicen, que se produzcan más contagios y que después vuelvan a contraer de vuelta la cuarentena. Después flexibilizar y después contraer. Cuando en los medios públicos se habla de pico, en realidad no es un pico como en un triángulo que sube y baja. En realidad, claro, va a llegar hasta un determinado nivel, se va a mantener tipo meseta durante un tiempo y después recién va a empezar a bajar. Es decir, esta va a ser una situación de meses que hay que ir cerrando y abriendo, de abriendo y cerrando. Esa va a ser la realidad, y lo que más hay que cuidar, obviamente, es la población de riesgo. Y respecto a lo que no somos población de riesgo, lo que tiene que haber es el sistema de salud funcionando para que pueda atendernos. Nosotros venimos de a duras penas conservar una buena parte del sistema de salud, pero gran parte fue destruido el sistema público. Y cuando el ministerio quiso poner a disposición las unidades de terapia intensiva del sector privado, estalló el escándalo y esa medida, por lo menos hasta ahora, no salió. Hay muchos aprietes en nuestro país, no es que todos queremos el bien de todos, los empresarios, en su mayoría, sobre todo los grandes que tienen poder de lobby, siguen presionando. Y si no, basta ver cómo se comportan los grandes medios de comunicación a partir del que el empresario más rico en la Argentina, el presidente, tuvo el atrevimiento de decirle que era un miserable. A partir de ahí se alinearon todos los planetas en función de los intereses económicos, y los grandes medios de comunicación están actuando en consecuencia. Para eso también hay que estar preparado. Es importante el papel que juegan los medios más chicos como ustedes, que transmiten para cientos de personas, no para millones, pero bueno, son muchos cientos de emisoras que lo hacen a pulmón, y es bueno que la gente pueda escuchar otras miradas y otras voces que no tienen que ver con los patrocinantes económicos, como sí pasa en los grandes medios de comunicación. Pero hay que tener mucha paciencia. Creo que tenemos un gobierno en el cual podemos confiar en términos generales, aunque podamos criticar alguna cosa y tener algún desacuerdo, o que queramos que las cosas se hagan más rápido en determinado sentido, pero me parece que en esto salimos entre todos, o no salimos, o salimos muy mal parados, como decía la vieja CGT de los argentinos, solo el pueblo salvará al pueblo.
Dale, Orestes, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un abrazo y disculpa por la desprolijidad.
No, se entiende, estamos todos con dificultades, además internet se satura porque todo el mundo está utilizándolo, así que es una complejidad para todos. Les mando un abrazo y muchas gracias por llamar.
Dale, un gran abrazo. Fue Orestes Galeano, director del Instituto de Salud y Seguridad de ATE, y nos contaba un poco, por un lado, de este pedido de considerar al coronavirus de 2019 como una enfermedad profesional, y bueno, hablamos un poco de esto de la cuarentena. ¿Tenemos alguna noticia, muchachos?
Sí, mediante un comunicado, la Unión Obrera Metalúrgica Regional Córdoba mostró su descontento con al menos 21 empresas en medio de la cuarentena decretada por el gobierno nacional. En ese sentido, las denuncias ante el Ministerio de Trabajo, remarcando que las patronales, sin encontrarse expresamente habilitadas para ello, pretendieron obligar a trabajar a nuestros representados, poniéndolo en riesgo a ellos mismos, a su familia y al conjunto de la sociedad toda. Hay mucha bronca en la Unión Obrera Metalúrgica.
¿Tape? La empresa Mabe, líder en la fabricación de laderas en la Argentina, con una fábrica en San Luis, suspendió a todo su personal hasta el 19 de abril, en principio, e informó a sus trabajadores que solo abonará el 70% de sus sueldos. La medida se extenderá formalmente hasta el cese de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, informaron fuentes gremiales.
Vamos con una más y después vamos a un tema, Carlitos. La empresa Techint finalmente avanzará con el despido de 1.500 trabajadores a pesar de la rápida intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto Tras un acuerdo con la Unión Obrera de la Construcción en el marco de la conciliación obligatoria, la firma se comprometió a abonar a cada trabajador la liquidación final que corresponda, incluyendo salarios hasta hoy inclusive. Vamos con un tema, Carlito, y volvemos.
I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in London, London, slowly so. I cross the street without fear, everybody keeps the way clear. I know, no one here to say hello. I know they keep the way clear, I am alone in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go.
Convoco a los que todos los días se levantan y salen a ayugarla por migajas que no alcanzan, a que se rebelen. Convoco a los que todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones. Convoco a los que caminan sin rumbo en una tarde cualquiera, buscando encontrar una razón. Convoco a los que no comen lo suficiente, ni se abrigan lo necesario, y tienen sed torrencial.
Mucho retruco, mucho vale cuatro, muy poco buscas para...
Alguna vez comenté que si no programaba música en inglés, no era porque estaba militando ninguna causa antiimperialista, cultural, berreta, sino porque consideraba que es un espacio, creo, Retruco, justamente para darle cabida a otras expresiones, a otros idiomas, a otros lenguajes musicales que no suelen tener espacio en las en los canales comerciales. Pero bueno, hay excepciones, y esta es una excepción muy muy justificada, muy bienvenida. Quien cantaba es Gal Costa, en una canción de su coterráneo y compañero de andanzas, Caetano Veloso. Hay una canción escrita en un momento muy particular, cuando Caetano, allá a mediados de los años 60, estaba exiliado en Londres, puntualmente expulsado de su país a causa de la dictadura militar que lo gobernaba, y compuso esta canción, que es una especie de homenaje, de tributo a la ciudad que lo había recibido, Londres, en un contexto muy particular, porque todavía los cuatro de Liverpool estaban en actividad, y si bien no ya no se presentaban en vivo, sí, cada lanzamiento constituía una novedad, un acontecimiento, tanto en el aspecto musical como artístico, como incluso en el fashion. De ahí que Caetano le haya dedicado esta bellísima canción, London, London, a la ciudad que lo estaba acogiendo en su momento.
Gracias, Tape. Seguimos acá en Radio Retruco. ¿Se escucha bien, Carlitos?
Sí, sí, se escucha bien, Jero.
Ahí viene.
Ahí se entrecortó, pero bueno, estamos en contacto con Matías Airala, de Publi Express.
Matías,
Tape.
Sí, Matías, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Bueno, no nos conocemos personalmente, sin embargo, hemos compartido un ámbito de trabajo. Yo conozco Unexpress desde sus comienzos prácticamente. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Hola, gracias por el espacio. ¿Cómo estás, Oscar?
Bien. Bueno, sabemos que se ha generado un conflicto en esta empresa que para quienes no están en el mundo editorial, tenemos que decir que tiene a su cargo la edición de la revista Pronto, una revista dedicada al mundo del espectáculo, que tiene una tirada promedio arriba de los 40.000 ejemplares, y sin embargo, de un día para otro, y no casualmente en este contexto, decidió cerrar las puertas, bajar la persiana, como se suele decir. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Matías?
Así es, les cuento, el lunes 30, después del cierre del número, como lo hacemos todos los lunes, o como lo hacíamos todos los lunes, me llamó Eduardo Lerner, que es el dueño de la editorial, y me dijo que decidía cerrar la empresa, y su excusa era que por la pandemia del coronavirus la gente no iba a salir a la calle por el miedo a contagiarse e iba a dejar de comprar revistas. La verdad que es una futurología barata, una excusa bastante berreta, que en el fondo escondía una realidad que era que los telegramas que él envió decían, utilizó el recurso de despido por fuerza mayor, y lo único que buscaba era una ganancia económica, que es pagar las indemnizaciones al 50% cuando está vigente una doble indemnización, y aparte cerrar una empresa que económicamente está muy bien. A ver, como dijiste vos, vende 40.000, 35.000 ejemplares por semana. En el verano, cuando es la época fuerte para las revistas del espectáculo, vende mucho más, y de repente, de un día para el otro, el señor decide cerrar las puertas de la empresa y dejar a 45 familias en la calle. No solo los de Pronto, sino los que hacían otras publicaciones. Una verdadera locura que nosotros entendemos que no solo es un golpe laboral, sino también que es un golpe a nuestra salud, porque nos deja sin prepagas, sin obras sociales, en el medio de una pandemia que es mortal y que afecta a todo el mundo. Es una locura.
Ajá. Y vas hablando de un medio de comunicación, justamente en un contexto donde la comunicación es la mejor manera de defendernos. Te quería preguntar también, no son los únicos negocios que esta empresa lleva adelante. Estuvo detrás de la impresión de boletas electorales, si mal no estoy informado.
Así es, el mismo día que cerró la editorial Publi Express y la revista Pronto, también cerró la imprenta IPECA, que imprime las boletas electorales de todos los partidos políticos durante muchos años, y además otros productos que hacía para el Estado, ¿no es cierto? Además de todas las publicaciones, él hacía esos negocios por afuera. Y de IPESA también, a IPESA también lo cerró, dejó 75 familias en la calle de un día para el otro, y entendemos que el plan tiene que ver, como ya sucedió en IPESA, de tercerizar el personal, de pagar sueldos de miseria, y nosotros entendemos que en un futuro va a pasar lo mismo con Pronto, que la va a reabrir, va a lanzar la revista con sueldos de chiste, un cuarto de lo que ganamos nosotros, con personal súper tercerizado, explotado al máximo. No tenemos dudas de eso.
Claro, incluso, bueno, digamos, una señal en ese sentido es el mantenimiento de la web, que sigue en actualidad, descuento que debe hacer con un personal mínimo, es una mínima expresión.
Sí, tal cual. Al director de la revista Papel, digamos, al que era mi director, lo pasaron a dirigir a la web, y el personal con el que cuenta son, creo que, 8 personas como mucho. Como máximo son 8 personas, 9. O sea, imagínense, durante todo el día una web que labura casi 24 horas con ese personal, lo super explotan. Y aparte que son sueldos que miseria, como te digo. Entonces, no tenemos duda de que va a pasar eso, de que la revista la van a relanzar en algún momento, bajo otra razón social, porque seguramente Publiexpress Producciones Publiexpress S.A. lo va a cerrar. Pero bueno, nosotros ahora estamos en medio de una lucha. El Ministerio de Trabajo actuó rápido y dictó la conciliación obligatoria y los despidos quedaron sin efecto. ¿Pero qué pasa? Lerner viola la conciliación obligatoria y no nos da tareas para hacer, no nos deja trabajar, bloqueó todos los servidores que habían montado hace 2 semanas y media cuando empezó el aislamiento social obligatorio. Entonces estamos a la deriva, pero por suerte nada, el Ministerio reaccionó rápido. Y bueno, tendremos que esperar a que termine el aislamiento para sentarnos con la empresa y que ellos den las explicaciones que correspondan.
Ajá. ¿La situación de los salarios al día de la fecha? ¿Y cuál fue el último salario que ustedes cobraron o que cobrarían?
Mira, tiene que pagar el sueldo de este mes, así que estamos aguardando eso. Y lógicamente los sueldos estaban al día, siempre los pagaban el quinto día hábil. No había problemas económicos porque una empresa, vos sabés, las revistas en este momento están representando un camino difícil, no era el caso de pronto, en algunas editoriales pagan los sueldos en 5 cuotas, en 3 cuotas, cuotas, no pagan a tiempo, no era el caso de pronto pagaba siempre al día, nos pagaban los viáticos. Yo este último verano estuve de temporada en Mar del Plata 2 semanas, junto a un fotógrafo, pagaron los hoteles, pagaron los viáticos, también fue una compañera de temporada. Si una empresa está mal económicamente, no envía a ninguno de sus periodistas a cubrir una temporada de verano fuera de su casa con lo que implica esos gastos. Él tendrá los libros contables a disposición de justicia y tendrá que explicar por qué hace lo que hace. Es así de simple.
Uh-huh. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna consulta. Jero, no sé si estás en línea.
Ahí, Matías, línea? ¿Me escuchás?
Sí, te escucho perfecto.
Ah, bien, porque bueno, te contamos eso que nos contaba, que te contaba Oscar, que estamos transmitiendo vía Skype y no son buenas las conexiones. No, para que vayas cerrando un poco con la nota y te vamos agradeciendo una última pregunta. ¿Cómo esperás, qué expectativas tenés para que se resuelva el conflicto?
Nosotros queremos volver a nuestros puestos de trabajo, esas son nuestras expectativas. Nosotros queremos trabajar, somos periodistas, necesitamos... Aparte, a pronto la hicimos los trabajadores, no la hizo Lerner, la hicimos nosotros con el laburo que hacíamos todos los días y lo que significa armar una redacción y las relaciones que se arman durante 24 años de trabajo. Hoy ni siquiera nos podemos abrazar para contenernos porque estamos cada uno en nuestras casas y lo hacemos a la distancia como podemos. Es muy difícil, es una situación muy difícil. En segundo lugar, queremos que Lerner dé explicaciones al Ministerio de Trabajo de por qué nos hizo esto, por qué nos pone en peligro nuestra salud, por qué decidió hacerlo durante una pandemia. Es algo muy duro y que da mucho miedo e incertidumbre. Nosotros tenemos familia, hay muchos con hijos chicos, como en mi caso, que tengo una nena de 11 meses, hay gente que está transitando enfermedades, hay una compañera que tiene un problema oncológico. Es todo muy, 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 muy grave lo que hizo. Entonces tendrá que dar las explicaciones donde corresponda.
Claro, hoy cuando arrancábamos el programa hablamos un poco de eso, ¿no? De que si esperamos responsabilidad social de los empresarios, la verdad que no la vamos a encontrar. Y esto es un caso que lo demuestra. La verdad que los ejemplos que muestran una solidaridad con el laburante y demás son muy poquitos.
Tal cual, lo podemos ver en todos los empresarios, los que están haciendo lo que hizo Roca en Techín y demás, o lo que pasó en Danica, es demasiado grave lo que hacen con los trabajadores, ¿no es cierto? Es demasiado grave y el gobierno debe ponerse los pantalones ya mismo y debe decir, señores, acá esto no se puede hacer más en la Argentina. Tiene que estar prohibido. Esta gente tiene que dar explicaciones en la justicia ya mismo. Es muy grave lo que están haciendo.
Claro. Bueno, Matías, te agradecemos mucho por la nota. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Quiero Retruco. Están los micrófonos abiertos y seguramente nos volveremos a comunicar, ojalá que con el tema resuelto.
Les agradezco
a favor de lo que ustedes están pidiendo.
Les agradezco el apoyo y el espacio. Es muy importante para nosotros que nos puedan escuchar y nada, les agradezco simplemente eso. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo, fue Matías Airala de PubliExpress. Tape, ellos editan las revistas Pronto y después
editan las revistas Pronto como de... Caballito de Batalla, como sí, como título iconográfico, y después varias publicaciones en la revista de la Salud también, y publicaciones especiales que aparecen, digamos, con cuestiones temáticas. Pero sí, es una empresa que nunca se ha caracterizado por la generosidad con que ha tratado a los trabajadores, en el sentido de que es una empresa que se ha nutrido siempre de muchos despedidos, con lo cual uno se hace a la idea de que no tiene demasiada capacidad de negociación cuando uno está desocupado, desempleado, y más en un rubro como el de prensa, que ha sido tan golpeado últimamente, no solamente por las circunstancias particulares, sino bueno, por una crisis que tiene el periodismo a nivel internacional.
Dale, vamos con alguna noticia y después seguimos con un tema. Carlitos, ¿se está escuchando bien?
Sí, señor conductor.
Te pregunto una vez por bloque.
Sí, señor conductor.
Te repito y te cuento que nos podés escuchar ahí en www.radioretruco.com.ar. Lo estamos haciendo hoy al segundo programa del año, martes, de 19 a 21. Cambiamos nuestro día habitual de los lunes. Ya retomaremos y deseamos volver a nuestro estudio Cachito Fugman y retomar la actividad normal. Rami, ¿tenés una noticia ahí?
Sí, Jero, te la paso. El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que su organización no aceptará rebajar sueldos ante la propuesta de reducción salarial de distintos sectores de la economía para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus. Moyano defendió las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández y denunció que hay un sector del empresariado que está haciendo lobby para presionar al gobierno.
¿Tape?
Sí, viene a colación de lo que mencionaba al paso Matías. Él hablaba de Danica, y justamente Danica cerró su planta para no reincorporar a los cesanteados en medio de la prohibición de despidos. Luego de conflicto por incumplir los protocolos sanitarios por la pandemia del COVID-19 y despedir 5 trabajadores de su planta de Lavallol, el grupo Beltrán dispuso un lockout patronal. La firma cerró, hasta nuevo aviso, la fábrica de Danica para no cumplir la conciliación obligatoria y no reincorporar a los cesanteados.
Las cadenas de comidas rápidas recortaron más del 50% de los salarios de sus 25.000 empleados. Los casi 25.000 trabajadores de todo el país, que en su gran mayoría tienen entre 16 y 24 años, sufrieron una reducción de su salario que ronda el 50%. Vale remarcar que el recorte es sobre haberes que de por sí son bajos. Hoy escuchaba, ahora vamos a un tema, hoy escuchaba a un compañero que estaba tratando de juntar toda la información, a un compañero que salió en un programa de radio, ¿no? Porque McDonald's les prohíbe, más allá de que los trabajadores están dentro del sindicato de pasteleros, McDonald's les prohíbe afiliarse, que se organicen sindicalmente, así que, y contaba que los salarios, hay gente que ha cobrado 3.000 pesos, 5.000 pesos, una de las cadenas que, la fortuna que recaudan mes a mes es millonaria. Carlitos, vamos a un tema y después seguimos acá en Radio Retruco.
Como usted ordene, señor conductor.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vuelvo, apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. si tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Por la abuela, no voy a salir a la calle, cuarentena, sé que arruinaré mi imagen. Por la abuela, dormiré todo lo posible, cuarentena, extraño a la gente.
Y en este contexto de padecimientos, también nos enteramos de la partida de Luis Eduardo Aute, a quien escuchábamos recién, haciendo Sin tu latido, quizás una de sus grandes canciones, en una obra compuesta por muchas grandes canciones. Y de un registro en vivo, año 1993, quiero recordar bien porque creo que me lo perdí por una semana, este concierto que se realizó en compañía de su gran amigo Silvio Rodríguez en la Plaza de las Ventas en Madrid, la capital de España, que hoy justamente, bueno, está atravesando por un momento también tan difícil. Se nos fue Luis Eduardo Aute, pero nos deja sus canciones como parte de una obra artística integral. También fue director de cine, ilustrador, pintor, realmente una persona que no pasó por esta vida en vano.
Gracias, Tape. Ahí no sé si se escucha bien, Carlito. Yo
se escucha, que, se escucha perfecto. Se escucha perfecto con esa voz de galán.
Perfecto. Bueno, seguimos acá en Radio Retruco. Nos puedes escuchar ahí, te contamos, en www.radioretruco.com.ar. Tenemos un canal de Facebook que es Radio Retruco, una cuenta en Twitter donde nos puedes escribir que es @RadioRetruco, un canal de YouTube también que es el canal Quiero Retruco, y también te podés bajar la aplicación, así podés escuchar el programa y de a poco, y los demás programas, que les mandamos un saludo a todos los que hacen Abrazo de Gol, que ya cuando esto se resuelva ya retomarán ahí a José y a Clelia, el programa que se hizo el año pasado, Botellas al Mar, con la conducción ahí de José y de Marcelo, el programa de los compañeros de la FEPIMRA, así que ahí la idea es seguir retomando cuando, bueno, cuando esto se pueda resolver. Mientras tanto, acá seguimos en Radio Retruco haciéndolo en esta situación excepcional, ya que nuestra idea de retomar es una situación muy difícil la que está viviendo el país, y nosotros acá nos refleja una, o somos fieles a una frase de Rodolfo Walsh, que es que la idea de dar testimonio aún en los tiempos más difíciles. Y la verdad que esta es una situación muy complicada, donde el tema de está en juego la salud, está en juego la salud de miles y millones y cientos de argentinos ante esto que es el coronavirus. Y la idea, lo que se está planteando, es un poco lo de siempre, ¿no? ¿Quiénes la van a pagar? ¿O los laburantes, los sectores que están, los sectores más vulnerables, o en algún momento los empresarios, los grandes empresarios, van a tener que poner el mango para sostener esta situación? Vamos a ir a una de las secciones acá de Quiero Retruco, una de las primeras secciones, que es el Memoria de los Trabajadores, y también refleja un poco en otro momento cómo fue que actuaron los empresarios en otra situación trágica en la Argentina, que fue el proceso de reorganización nacional, que duró y que implementó un nuevo modelo que todavía perdura en el tiempo. El proceso de marzo del 76 a diciembre, hasta el año 83. En este caso, no sé si en la voz de José Rey o de Carlitos Scali, es respecto a cómo actúa en la provincia de Córdoba respecto a los trabajadores durante la dictadura. Ahí va el Memoria para todos y todos los que nos están escuchando.
Las empresas cómplices de las desapariciones de trabajadores en la provincia de Córdoba. Muchas empresas fueron partícipes de la dictadura cívico-militar. No solo fueron cómplices del exterminio, sino que en muchos casos fueron responsables directos de los secuestros, torturas y desapariciones de centenares de trabajadores. Frente a la organización de los obreros, la dictadura fue la excusa para eliminar los derechos, ordenar las fábricas, instalar centros clandestinos dentro de las plantas y realizar secuestros a la vista de todos sus trabajadores a modo de disciplinamiento. Había que exterminar a la representación sindical de los trabajadores, a su resistencia, para poder avanzar con el siniestro plan económico de destrucción de la industria nacional, saqueo de las arcas públicas y de los recursos naturales, y consolidar el comienzo de la paulatina destrucción de los derechos de los trabajadores obtenido tras décadas de lucha. La metodología, el terror, el secuestro y la desaparición de los referentes sindicales. Aquí, un breve informe de apenas unos casos detallados de cómo actuó sobre los trabajadores la dictadura oligárquico-militar en la provincia de Córdoba. Los entregadores de Perkins. Los retratos de los 7 trabajadores de la fábrica Perkins, víctimas del terrorismo de Estado, colgaban de los pechos de sus antiguos compañeros de trabajo. Pedro Ventura Flores Zárate y Adolfo Ricardo Luján, secuestrados y desaparecidos el 9 de marzo de 1976. Víctor Hugo González Lemos, desaparecido el 29 de marzo de 1976. José Antonio Apontes y Hugo Alberto García, desaparecidos el 18 de mayo de 1976. Guillermo Abel Pucheta, secuestrado y asesinado en mayo de 1976, y César Jerónimo Córdoba, asesinado por el ejército en la masacre de El Castillo de Villa Cabrera el 9 de marzo de 1977. En esa audiencia, el 15 de octubre de 2013, el testigo Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diésel Livianos al momento del golpe de Estado, relató que ante la desaparición de sus compañeros Apontes y García, los trabajadores de la fábrica Perkins se atrevieron a hacer una huelga de 2 días. Esa medida de fuerza figuraba en un informe de la Policía Federal que el testigo presentó ante el tribunal. No se descarta la posibilidad que Apontes y García, por haber sido integrantes de la mesa de gremios en lucha que apoya a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas, señalaba el documento al que Villa atribuyó como fuente el propio directorio de la FIA. Después, la empresa hacía ir 2 veces al día al ejército a la fábrica, hacían una lista y sacaban a 4 o 5 compañeros, los hacían dormir en el campo de concentración de la Ribera, no les pegaban y los soltaban a los 2 días, pero eso los amedrentaba, denunció Villa. Además, un funcionario de la fábrica hablaba por teléfono a la casa de los compañeros y decía: mire que el tercer cuerpo ha preguntado por su marido, trate de decirle que no participe en reuniones. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las Fuerzas Armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el tercer cuerpo del ejército. Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión, manifestó. Ante esta denuncia, el TOF número 1 resolvió a instancias del fiscal Facundo Trota que se corra vista a la Fiscalía de Instrucción para que investigue la actuación de la empresa Perkins en los años del terrorismo de Estado. Las listas de Renault. Los abogados querellantes de hijos y familiares sumarían otra revelación sobre la participación empresaria en la represión, al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa Eika Renault había entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares. En respuesta a una nota del mismísimo Luciano Benjamín Menéndez exigiendo a la empresa que en los términos de 72 horas provea esa información por requerimiento de seguridad, la Eika Renault entregó la lista, pero hizo certificar ante escribano que en algunos casos los obreros no actualizaron su domicilio o no asistieron ese día al trabajo. Así, la prolijidad burocrática de la multinacional automotriz generó esta valiosa evidencia. Ante el planteo de que se solicite esta documentación con el fin de investigar esta práctica sistemática y la línea directa entre las fábricas y el tercer cuerpo, para proveer la información que se usaba para inteligencia, secuestros o extorsiones posteriores, el fiscal Trota manifestó su adhesión a los argumentos, más que contundentes, de la querella. A pedido de los querellantes, el tribunal solicitó al archivo del Colegio de Escribanos las actas notariales sobre la cesión de las listas de personal de la empresa Eika Renault al tercer cuerpo de ejército, donde figuraban, con sus respectivos domicilios, Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca, el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba, secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976. Todos están desaparecidos y registrados como víctimas en las distintas causas que compone este juicio. Los álbumes de FIA. El testigo Jorge Luis Argañaraz, ex militante montonero y trabajador sindicalizado de FIA Materfer, reveló que los directivos de la multinacional tuvieron un papel determinante en el secuestro y desaparición de obreros y delegados gremiales. El 22 de noviembre de 1976, Argañaraz fue secuestrado y llevado al campo de concentración de La Perla, donde fue sometido a torturas e interrogado sobre sus compañeros de militancia sindical y política. Luego de 2 días, vinieron con álbumes que pertenecían a FIA, que tenían fotos de compañeros. La empresa se los había provisto,
porque cuando ingresábamos a la empresa nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla, explicó el testigo. La revelación también motivó que el fiscal solicitara al tribunal que se inicie una investigación aún pendiente. Además, Argañarás refirió que desde antes del golpe del 76 habían ingresado a la fábrica agentes de inteligencia del ejército que trabajaban abiertamente con la empresa. En medio de su relato, se emocionó al recordar a sus compañeros que fueron víctimas de la dictadura, entre ellos Néstor Lellín, extraído por la patota de adentro de la misma planta el 6 de septiembre del 76. Al recomponerse, aseguró, fueron 32 o 33 compañeros de la FIA desaparecidos en Córdoba, y yo tengo 27 nombres, pero no solo la FIA tuvo un papel determinante, hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados. Represión en Frigorífico Mediterráneo. 9 trabajadores de la empresa Frigorífico Mediterráneo fueron secuestrados y desaparecidos entre marzo y agosto de 1976. Desde principios de la década, las víctimas habían protagonizado una lucha por mejores salariales, condiciones de trabajo y democracia sindical que derivó en la conformación de una comisión gremial interna. A mediados de 1975, en el contexto de la escalada represiva en la provincia, la conducción del Sindicato de la Carne desconoció la representatividad de la comisión gremial interna y varios de sus integrantes fueron cesanteados por la patronal. Al producirse el golpe de Estado del 24 de marzo, el ejército desplegó tanques y tropas en el predio del frigorífico en la zona de Pajas Blancas. Rosario Aredes fue secuestrado el 26 de marzo. Daniel Horacio San Martín, Mario Roberto Graeb, Aldo Jesús Camaño y Daniel Hugo Carignano el 29. Gustavo Correa el 24 de mayo. Eduardo José Vicota el 26 y Hugo Alberto Junco y José Antonio Andrada el 4 de agosto. Todos fueron apresados en los domicilios que figuraban en sus legajos laborales. La noche en que un comando armado se lo llevó de su casa al barrio Las Flores, Carignano estaba con su esposa Martín del Carmen Torres, embarazada de 7 meses, y su hijo Sebastián. Al testificar en el juicio, María del Carmen relató que ambos militaban en el Frente Sindical del PRT y denunció que la conducción burocrática del sindicato, en acuerdo con la empresa, creó las condiciones para que los obreros fueran despedidos y quedaran expuestos a la represión dictatorial. Carignano, Graeb, Camaño, San Martín y Aredes fueron vistos en La Perla por varios de los sobrevivientes testigos de la megacausa. Luego de escuchar el testimonio de Torres, la fiscalía solicitó que se investigue la responsabilidad de la empresa y el sindicato en el caso.
De los hombres. todas las cosas tienen música y cada tonta cosa es música del sol. Ti amo, te veo tan distante, tan perdido en la luz, cruzado por mundos, empapado en la luz, pendiendo del tiempo, besando tus marcas. Oh, toda la vida tiene música y tu respuesta tiene música.
Ya todo limpié, ¿qué haré?
Me maquillé y me cambié
para estar sentada en el sofá.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos en esta
mujer. Incomprendido. Vilipendiado, este disco de Luis Alberto Spinetta de mediados de los años 70 a 18 minutos del sol. Y digo bien, muy mal criticado por el acercamiento que hizo en aquel momento quien venía de las experiencias de Pescado Rabioso e Invisible. Y hoy podemos escuchar este disco como lo que es, una verdadera joya, al punto que tiene una banda tributo, o tenía hasta no hace mucho, una banda tributo que se encargaba de rescatar justamente el material que se registró en aquel momento. Quizás en este tema, Toda la vida tiene música, es justamente donde mejor se nota esa aproximación del flaco a ese sonido yacero, y donde destaca también el piano de Diego Rapoport.
Y seguimos acá, sí, y una joyita a la tapa del disco, ¿no?
Una joyita a la tapa del disco. Hay una anécdota a ese respecto, que en realidad iba a llamarse a 18 segundos del sol, que es la velocidad que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra. Pero bueno, obviamente era más comprensible hablar de minutos antes que de segundos, más poético quizás, y de ahí el nombre que tomó el disco.
Dale, seguimos, Carlitos, ¿se escucha bien?
Se escucha perfecto y está el compañero Maldonado en línea.
Seguimos en Radio Retruco, entonces estamos conectados con nuestro tercer entrevistado, con Marcelo Maldonado. ¿Estás ahí, Marcelo? Buenas noches.
Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo están? Buenas noches a todos.
¿Cómo andás? Bueno, Marcelo, les cuento para los que nos están escuchando que Marcelo es un trabajador de una empresa de seguridad que brinda servicios a una empresa de diagnósticos médicos y análisis clínicos. Es así, Marce, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Yo soy guardia de seguridad en una empresa de seguridad, obviamente, y presto servicio en un centro médico que hace diagnóstico por imágenes, tienen laboratorios y consultorios externos.
Ahí va. Bueno, te llamamos para que un poco nos cuentes en qué situación están trabajando, o sea, a vos hoy te toca ir a trabajar y contanos un poco cómo es tu experiencia.
Mirá, la verdad que en principio uno tiene que, por supuesto, tomar todas las medidas de seguridad del caso, pero la verdad que un poco, no sé si asusta es la palabra, pero preocupa. Preocupa porque la gente te sigue acercando como si no pasara nada, e incluso gente con edades y patologías de riesgo, hacer cosas inverosímiles como, no sé, hacerse una placa porque se levantó con tos, ponele, una cosa así. Y, viste, te dan y se te acercan y te hablan de al lado, viste. O sea, hay situaciones en las que realmente uno está, la salud de uno está en riesgo, por más que te brinden algún tipo de garantía o de elementos de seguridad. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, está la situación de los empresarios que recortan horas, suspenden, ¿viste? No en mi caso específico de mi empresa, pero sí en el lugar de trabajo, en el centro médico los tipos argumentan que
ha caído la actividad, lo cual es cierto, pero ellos se reconvirtieron de alguna forma y están empezando a trabajar con infectados de coronavirus. O sea, más complicado todavía.
Hola.
Hola, hola, sí, ¿me escuchás?
Hola, hola, ¿sí me escuchás bien?
Sí, perfecto.
Ahí no, estabas contando un poco sobre cómo estaba la situación, pues me parece si no se cortó un poco.
Sí, te contaba, en principio la situación personal, que es esta cuestión de estar trabajando con gente de riesgo, con posibilidad claro. de estar infectados, y por otro lado la situación que uno ve de la empresa, del centro médico, donde los tipos, al tener un poco de baja de trabajo, lo primero que hacen es ajustar a los laburantes, ¿no? A los pibes que laburan claro. ahí, lo primero que hacen es suspenden, los de 4 horas los suspenden y le pagan el 30% del sueldo, y a los de 8 horas los bajan a 4, automáticamente. Claro. Lo primero que hacen.
¿Y a usted les están dando medidas de los medios de protección?
Sí.
¿Están cumpliendo con esa parte los empleadores?
Sí, eso sí. Digamos, el cliente de la empresa de seguridad cumple con esas cosas. O sea, tenemos guantes a disposición, tenemos barbijos. Si bien el contacto nosotros tenemos con los pacientes es relativo, pero siempre tenés alguno que se te acerca y te habla y o te pregunta, lo que hacemos todos cuando vamos a un lugar, ¿no? Lo primero que le vas a preguntar algo es claro. sobre seguridad. En ese sentido, sí. Pero, te repito, está toda esta cuestión de los empresarios que el primer lugar donde ajustan es con los laburantes.
Y lo que hablábamos un poco a principio del programa era esta situación de los empresarios que parece que se manejan mes a mes, ¿no? Muchas empresas, como la primera crisis, aprovechan la situación para enseguida bajar salarios o suspender o echar gente. Esto, lo que te pregunto, es una empresa que podría sostener mejores condiciones y querría por las ganancias que ha tenido en el tiempo, en los últimos años.
Sí, por supuesto. A ver, por un lado está eso. Digo que en realidad, si bien esta cuarentena los ha golpeado, como ha golpeado a todos los empresarios, pero tienen espalda como para bancar, por un lado. Y por otro lado, lo que te comentaba recién, los tipos se reconvirtieron, dejaron... A ver, hay una disposición del Ministerio de Salud que dice que los centros médicos ambulatorios tienen que cerrar para evitar que la gente vaya justamente por cualquier pavada, digamos, ¿no? Y evitar la conglomeración de gente. Pero estos tipos, ¿qué hicieron? Arreglaron con una obra social de estas importantes, una prepaga importante, y están trabajando exclusivamente con gente que tiene el virus. Entonces, no es que los tipos no trabajan. Los tipos trabajan de otra manera, o sea, pero siguen laburando y siguen facturando. Seguramente menos, pero siguen facturando. Pero, por supuesto, no quieren perder una moneda y ajustan a los laburantes, como siempre, como históricamente ha sucedido.
Claro. Tape.
Sí, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oscar Muñoz te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Te quería preguntar, vos te estaba atendiendo a tu descargo. Vos estás vinculado en este momento circunstancialmente a un área de salud, pero claramente no es tu función ni tu responsabilidad específica. En el caso de los trabajadores de tu gremio que están afectados a esta circunstancia, ¿hay medidas de seguridad, de recaudos particulares que la empresa que los tiene a cargo les está brindando o están, digamos, expuestos de manera tan flagrante como estás contando vos?
No, mira, en las empresas de seguridad en líneas generales los vigiladores están absolutamente expuestos y desprotegidos. De hecho, se pasan la pelota entre la empresa de seguridad y el cliente, quién es el que tiene que proveerle al guardia de seguridad de los materiales para que el trabajador esté protegido, quién tiene que darle el alcohol en gel o los guantes o los barbijos. Y en esa disputa que ellos tienen, nadie le da los materiales al trabajador. Mira, te cuento una anécdota sencillísima y cortita. El domingo pasado fui, yo tengo un supermercado cerca de casa, ahí en Avellaneda, fui al Carrefour, vamos a ser claros, a comprar. En la puerta dos vigiladores que hacían entrar y salir a la gente, y los dos vigiladores no tenían ni guante, ni barbijo, ni nada, porque la empresa no se las preveía. Y como eso, hay una parva, la mayoría sucede así.
Sí, doy fe como cliente, bueno, habitual como todos de supermercados o mercados de cercanía, así donde la protección, salvo casos particulares, incluso creo que los comercios más pequeños son los que han tenido más recaudos o más humanidad en este caso, como para proveer a quienes están encargados de esta tarea, de mínimas tareas, una mínima protección, dado que están en contacto permanente con un montón de gente. No es el cliente que entra y sale con sus productos en la mano. Tienen que recibir todo el tiempo a clientes que van a adquirir sus productos.
Sí, y aparte que, digamos, el vigilador, más allá de su tarea específica, en líneas generales, termina haciendo un montón de actividades, de tareas que no le corresponden. Lo hacen porque el cliente aprieta para que lo haga y los supervisores, con tal de no perder servicio, te dicen, bueno, no te cuesta nada, hace tal cosa, hace tal otra. Y en ese hacer otras cosas, vos terminás, por ejemplo, recibiendo proveedores, que no tenés por qué. Y ahí tenés otro foco de contacto, porque es no solamente el contacto personal, sino el contacto con la mercadería que estás bajando. Yo en mi caso, por ejemplo, que es un centro médico, tengo que entregar los residuos patogénicos. Doble foco de contacto, ¿entendés?
Sí, se entiende.
O sea, es complejo, ¿viste? Y creo, de todas formas, que pasa en todos los gremios, digo, en todas las actividades. Esto no es una exclusividad nuestra.
Claro. Y respecto al trabajo ahí en la clínica, te preguntamos por la situación de la pandemia.
No, ¿me puedes repetir? Porque salió muy
acá bajito. Una clínica que cerró. Sí. Para hacértela más corta, o sea, ¿hay mucha gente que está ingresando a la clínica por la pandemia? ¿Muchas consultas?
No, la verdad que no, porque, te repito, en líneas generales la gente viene solamente a hacerse laboratorios y ese tipo de cosas porque no hay turnos, y al no tener urgencias, no tener guardia, no es tanto el contacto, pero con esta cuestión que te decía hoy, de que se están reconvirtiendo, están empezando a venir algunos pacientes, en principio sospechosos de ahí a que tengan el virus, hay un camino largo, ¿no? Pero, en principio sospechosos, pero hace que todo el mundo esté en guardia, todo el mundo atento, alerta, y con cierto temor, ¿viste? Porque
claro, están en una etapa justo de reconversión.
Exactamente, en estos momentos. Y esa etapa de reconversión los tipos también la hacen en medio del tuntún y a los ponchazos con tal de facturar. Y eso muchas veces te deja expuesto.
Y cuando ustedes forman parte, o sea, de todos los trabajadores que hoy están bancando un poco la situación y expuestos al contagio, ¿no? Tanto desde los enfermeros, los médicos, los empleados de seguridad que están trabajando un poco ahí donde se está dando la situación. ¿Qué ánimo percibís?
Y mirá, hola.
Hola, sí, te escuchamos, Marce.
Sí, no, te decía, mirá, la verdad que el ánimo que se percibe es de preocupación. La gente, por más que te digan, sí, en algún momento todos nos vamos a infectar con el virus, y bueno, y no es tan grave para determinado rango de edad, Pero eso hace que de todas formas la gente esté preocupada, ¿viste?
Rami, Marcelo Ramiro te habla. ¿Nos podés escuchar?
Hola, Rami, ¿cómo andás? Sí, ahí te escucho.
¿Cómo andás? Entonces, digamos, podemos concluir que con cierto pesimismo están viendo los trabajadores, digamos, un futuro cercano.
Sí, más que un futuro cercano, es el presente que estamos viviendo, al menos la experiencia que me toca a mí. Digo, con preocupación. Ya te digo, porque las empresas en muchos casos no se hacen cargo de lo básico para preservar la salud del trabajador. Después está el riesgo normal de cualquier laburo, pero digo, en esta situación, ya uno, en principio tenés toda la cuestión de tener que viajar, el colectivo y todo lo demás, y en el caso particular mío, la situación de estar en un lugar donde hay un poco de contacto permanente.
Claro. Una última, Marce, respecto a esto, que a cómo ves la situación en la calle en cuanto a la protección en los medios de transporte. Desde que salís desde tu casa hasta que llegás ahí al laburo.
Mira, los medios de transporte, la protección que tienen, o sea, los trabajadores, digamos, los choferes de colectivo, la protección que tienen, me parece está... es adecuada, los tipos tienen en líneas generales un nylon o unos acrílicos que los protege y no deja que, digamos, que el pasajero tenga contacto con el chofer, lo cual me parece perfecto. Lo que pasa es que después muchas veces también está la inconsciencia de la gente, ¿viste? Porque te subís al colectivo, está casi vacío, tenés un asiento para sentarte solo, o sea, hay gente que tiene un asiento para ir a sentarse solo y va, se sienta al lado de otro, entonces vos decís, dale, loco, o sea, cuanto más lejos estemos, mejor en esta situación, sin embargo, la gente se te sienta al lado, digo, hay gente al que o no tomó conciencia real de lo que está pasando, o no le importa, y bueno, claro. Muchas veces te pone en riesgo, ¿viste?
Dale, Marce.
Tape, o Ramiro.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista, por darnos... digamos, esta descripción del difícil momento que están pasando los laburantes de seguridad, en este caso que laburan en empresas de servicios médicos, y toda la incertidumbre respecto no solamente a lo que es la carga de trabajo y la descomposición salarial o las rebajas salariales que se están haciendo, sino también, digamos, las situaciones riesgosas, ¿no?, de tener que enfrentar a esta pandemia del COVID-19, y bueno, estamos en contacto para hacer un, digamos, más adelante un nuevo contacto y ver cómo se va desenvolviendo toda esta cuestión.
Ningún problema, cuando quieran, estoy a su disposición, me llaman, charlamos, y ojalá que la próxima sea con un mejor panorama de la situación. Les mando un abrazo, loco, cuídense.
Bueno, un fuerte abrazo, Marcelo. Bueno, estuvimos hablando con Marcelo Maldonado, laburante de seguridad en una empresa médica. Vamos a un tema musical, Carlitos.
Thank you. desorganizado todo, han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito del país en el exterior. Después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes foráneos de la antipatria.
Todo faltaba para corroborar el crecimiento de Radio de Truco en el segmento de radios online. Hoy tuvimos a Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y Charlie García en un mismo programa. ¿Qué radio se puede dar el lujo de contar con las tres grandes figuras de rock nacional en un solo envío? Bueno, fuera de broma, escuchábamos a Charlie en un momento clave de su discografía. Casi se puede decir que inauguró la década del 80 con ese trabajo, Parte de la Religión, de la cual escuchábamos Necesito Tu Amor, que es justamente el tema con el que abría las actuaciones en aquella época y que extrañamos en sus presentaciones en vivo al día de la fecha.
Gracias, Tape. Ahí me escuchan bien, ahora estoy comunicado por teléfono.
Se escucha bien.
Se escucha bien. Bueno, vamos con el último bloque, ya terminando un nuevo programa de Quiero Retruco, un programa acá que venimos el segundo del año en esta situación excepcional en la que estamos viviendo, un poco de emergencia. Voy a leer algunos mensajes que nos dejaron ahí en www.radioretruco.com.ar. Por un lado, Jorge nos dice: felicito a los que tuvieron la idea de dedicar un programa a los problemas de los trabajadores, los trataré de escuchar hoy, les mando un cordial saludo. Mari nos dice: los que trabajamos por nuestra cuenta no sabemos qué hacer y somos trabajadores también, no nos pagan tampoco el ingreso de emergencia y no te explican por qué, qué querrán que pase con nosotros. Federico nos dice: los trabajadores colectiveros y los recolectores de residuos son los verdaderos héroes en esta situación, hay que felicitarlos. Y otro de los mensajes, José Pentivolpi nos dice: fuerza compañeros y un fuerte y fraternal abrazo. La historia hunde a algunos y reivindica a otros. Chávez no se equivocó cuando echó a Techín de Venezuela y estatizó la empresa de caños. Rami, ¿estás ahí?
Sí, Jero, estamos acá.
Dale,
¿querés una conclusión final?
Sí, me parece que sí, para ir cerrando esta semana lo que se está planteando es este fin de la cuarentena, donde un poco de lo que hablábamos es la situación entre, objetivamente, en cuanto a lo que le están planteando al presidente, es por un lado los sanitaristas que le están diciendo que lo mejor sería continuar con la cuarentena, y por el otro lado el sector más productivo que le está diciendo que es flexibilizar las condiciones en las que se puede ir adecuando la cuarentena. Entonces hay que ver actividad por actividad. La verdad que la situación es muy compleja. Y después, esto que venía de lo otro que comentamos, es cuál es el papel del empresariado.
Bueno, yo un poco voy a reiterar la línea de cuando abrimos el programa. Creo que estamos ante una situación excepcional. Entiendo que los empresarios siempre tienen la misma respuesta a la múltiple problemática que se puede presentar tanto en el terreno económico como financiero. Siempre la respuesta es ajustar por el lado de los laburantes, bajar salarios, y esto no puede ser así. Creo que en esta situación excepcional, creo que la posición del empresariado es como una falta de respeto al pueblo. El pueblo en este momento está apoyando mayoritariamente, en una porción, digamos, bastante elevada, las políticas del gobierno, porque no queremos poner muertos. El avance de la pandemia solo va a dejar víctimas, y las víctimas, esos muertos, los vamos a poner nosotros entre nuestros familiares. Todos tenemos familiares que son o tienen alguna preexistencia importante que es sensible al avance del COVID sobre la vida, o tenemos familiares que son grandes de edad. Yo creo que en esto el presidente tiene que ser muy firme y el poder político en general tienen todos que unirse, porque el pueblo argentino creo que con la respuesta que ha dado de apoyo a las medidas que tomó el presidente, es inconfundible. No queremos poner muertos. Creo que ante esta lógica tenemos que salir un poco de la lógica económica y financiera que venimos trayendo hace 40 años en cuanto a tratar de aprovechar cada oportunidad para hacer más dinero del que ya venimos haciendo. Es una vez que se le está pidiendo a los empresarios de que pongan una vez el hombro. No puede ser que la respuesta sea no poner nada. Una sola vez se les está pidiendo. No vamos a tolerar, no vamos a apoyar y no vamos a permitir que en estas circunstancias se esté apretando al poder político para que nosotros reguemos de muertos el suelo de nuestra patria. Por una vez, si no lo entienden, vamos a tener que agarrar y cambiar las reglas de juego. Una vez, pongan algo, muchachos.
Así es. Vamos con algunas noticias de último momento en el día. La verdad que son días muy muy agitados. Una es que DAE ratificó el apoyo de la CGT al gobierno y anticipó que la industria y la construcción volverán a trabajar el lunes. También tenemos que ver, ¿no?, el papel de algunos sindicalistas, a ver cuáles son las presiones para el gobierno, cuáles son las operaciones, qué es verdad y qué no. Por otro lado, el grupo Polka avisa que posiblemente no pague los salarios de abril completo. ACC Group agrava el conflicto en su call center y hace efectivas suspensiones sin goce de sueldos. Despidos en una curtiembre de los Galperín, del dueño de Mercado Libre, que hoy es uno de los beneficiados. En estos días de la pandemia sacó una publicidad infernal en alguno de los medios de comunicación a tapa completa, lo produce despido en una de las curtiembres de la empresa familiar. Aluar anticipó que no pagará los salarios completos de abril. El otro caso de la semana, de Alfredo Cotto, la semana pasada habíamos hablado con el compañero Ricardo Jami, nos contaba la situación en Cotto, y al otro día, cuando uno de los municipios del conurbano bonaerense intentó aplicar una multa o cerrar un supermercado, el mismo Alfredo Cotto, uno de los tipos más ricos del país, se planteó en la puerta del supermercado y sin cumplir con la cuarentena, se empezó a no querer cumplir o plantarse ante la actitud de querer cerrar el supermercado desde el municipio. Otra noticia, denuncian 240 despidos en el frigorífico Quilmenio Penta. Estos son todos los días, ¿no? Todo de hoy, digo, eso es lo que quería decir. En plena emergencia sanitaria, la municipalidad de José Cepaz despide a su orquesta. Las electrónicas fueguinas pagaron solo el 70% de los salarios y piden una reducción. O sea, todos los días se van agravando un poco la situación respecto a la parte económica, porque grandes empresas se están presionando para eso, reduciendo salarios, suspendiendo gente, y ahí un poco está esto que vos hablabas, Rami, y cómo se resuelve. Nos quedamos hoy con ganas de hablar con Nicolás Machi, con un compañero que hemos hablado varias veces. Él era el representante, uno de los representantes de los trabajadores metalúrgicos de Canale Lavallol, hoy reconvertida en la cooperativa Cotramel, que habían empezado a retomar su tarea, a tener pedidos, y en el medio de la pandemia se les cortó todo de nuevo, y las empresas recuperadas están también esperando una respuesta del gobierno. ¿Qué más? Nos quedamos a hablar con ganas de hablar con Octavio Martín, vamos a ver si lo podemos llamar la semana que viene, es un compañero ahí de la FEPIMRA, que él es sereno de puerto, y bueno, hay una situación que se está planteando que a muchos de los serenos no le están pagando. La verdad que es una situación complicada, y después algunos trabajos que llevan a cabo diferentes empresas recuperadas, otras empresas, que es producir alcohol en gel, producir barbijos, y ahí muestra un poco la solidaridad de todos los laburantes. Tape, ¿tenés algún comentario más para ir cerrando?
Quisiera volver al principio, creo que venía por tu vía, ese comentario de dar testimonio en momentos difíciles, haciendo tuyas las palabras de Rodolfo Walsh, que justamente las escribía en un momento tan dramático, complejo y peligroso de la historia argentina reciente. Y no es por arrogarnos un protagonismo que no tenemos, pero en lo personal es muy gratificante salir online con estas informaciones, tratando de tender puentes a la distancia entre nosotros, por un lado, y con los trabajadores, por otro, para dar testimonio, sí, en momentos difíciles y de alguna manera acompañar y no dejarnos ganar por la anomia, por la angustia y por la desesperación, y sobre todo por el miedo, que es la principal pandemia que tenemos que enfrentar.
Dale, Tape, te mandamos un abrazo. Rami, vamos así ya cerrando. Nos escuchamos la semana que viene.
Bueno, así es, Jero. ¿Querés que te dé una última noticia?
Dale.
Bueno, Rosario, la UOCRA denunció 300 despidos en medio del aislamiento obligatorio. Este claro. contexto sirvió para el gremio, de acuerdo a su secretario general, Carlos Vergara, para que las compañías echen personal mediante telegramas, acentuando la crisis laboral que arrastra el sector.
La verdad que la situación es muy complicada y nosotros desde acá, desde Radio Retruco, nos planteábamos esto que decía Tape recién. Uno de los grandes artífices de que podamos salir al aire es Carlitos, nuestro operador, productor, hoy está llamando por teléfono y hace posible que nosotros podamos salir al aire. Te agradecemos mucho, Carlitos.
De nada.
Y después a todo el resto que nos ayuda para que podamos hacer el programa, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a José Rey, a Sabino Ledesma. Le mandamos un saludo a todos, a Javier Iglesias, a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadail, no sé si me olvido de alguien. Y nada, después de hacer este nuevo programa de Quiero Retruco, mi nombre es Jerónimo Main, que le mandamos un saludo a todos y nos escuchamos la semana que viene. Nosotros tenemos una consigna, que es que los trabajadores no nos vamos al mar.
Ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe y te engañas pensando que sos un hippie.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada ya no es truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento ya no es truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.